Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Esta tarde, hermano, queremos continuar desarrollando esta importante doctrina acerca de cómo alcanzar el éxito en un mundo de fracasos. Y obviamente, hermanos, este material bíblico que hemos preparado, primero que nada, está enfocado en los hombres, porque son los llamados a ser exitosos como líderes. Y naturalmente tiene una aplicación directa y personal para cada mujer, que está ya también a desempeñar un papel de liderazgo exitoso en la familia, en la sociedad, en cualquier departamento de la vida donde el Señor le coloque en su providencia. Pero de manera particular, hermano, quisiéramos llamar la atención a los jóvenes aquí presentes, a los jóvenes, varones y hembras, porque sin lugar a duda que de sus vidas en el futuro dependerá mucha gente, de lo que ustedes logren alcanzar como éxito en sus vidas, como padre, como madre, como pastores, como diáconos, como empresarios, como profesionales, cualquier área, cualquier carrera. Mucha gente será afectada o será bendecida, sin lugar a duda. De ahí la importancia, hermanos, de conocer estos principios, porque sin lugar a duda son la clave del éxito. No porque lo diga yo, amados hermanos, es porque están claramente revelados en la persona, en la obra y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La clave del éxito logrado por el Señor Jesucristo está enraizada en esta perspectiva bíblica acerca del éxito. Y si seguimos este camino que transitó el Señor Jesucristo al establecer la empresa misionera que el cielo le comisionó para ser instaurada en esta tierra hasta el fin de los siglos, si seguimos estas pisadas que están claramente reveladas en las Escrituras, estas huellas, amados hermanos, tenemos derecho a esperar que seamos padres exitosos al criar hijos en disciplina y amonestación al Señor, hijos que mañana serán nuestra corona de victoria, socialmente hablando. Entonces, mis amados hermanos, yo espero que el Señor grave, selle con el cincel de su gracia en lo profundo de nuestros corazones estos principios, porque es sin lugar a duda el camino trazado por el Señor para que tú seas un hombre exitoso, una mujer exitosa en un mundo de fracasos como el que nos rodea. Nuestro Señor Jesucristo alcanzó el éxito. Dimos esta mañana estadísticas, proyecciones estadísticas, que dan más o menos una idea numérica del éxito alcanzado por la empresa misionera del Señor a lo largo de los siglos. Y amados hermanos, los números hablan de éxito, revelan el éxito, declaran el éxito de la empresa que nuestro Señor ha mantenido durante 2000 años dando frutos abundantes. Se estima en la actualidad, como decíamos esta mañana, que hay más de 2 billones de personas que profesan conocer al Señor Jesucristo. El número de nuevo nacimiento real en ese número, nosotros no lo sabemos, ni nadie lo puede saber. Ahora, las estadísticas nos hablan del éxito misionero que el Señor Jesucristo ha alcanzado a lo largo de los siglos, y particularmente en nuestra generación a la que pertenecemos nosotros. Cristo fue exitoso, ya señalamos esta mañana, porque nuestro Señor tenía un plan maestro con misión, visión y valores, y lo ha desarrollado en cada generación. También decíamos que el Señor Jesucristo fue exitoso en su empresa misionera porque fue un hombre que tenía confianza en sí mismo. Y obviamente es la clave para subir a la cima del éxito. Ya consideramos esta mañana ese principio también. Ahora, en tercer lugar, el Señor Jesucristo fue un hombre de éxito porque nuestro Señor convirtió su conocimiento de teología, lo convirtió en acciones concretas para transformar vidas a través de ello. De ahí el éxito de la misión del Salvador. Él convirtió su conocimiento en obras. Convirtió su conocimiento en trabajo. Convirtió su conocimiento en acciones. De ahí que su fruto haya sido el éxito alcanzado por su misión, por su obra, por su labor. Nuestro Salvador era un doctor de la ley, que conocía el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Cada principio, cada doctrina, cada enseñanza del Antiguo Testamento era conocida, dominada y practicada por el Señor Jesucristo. Y ese conocimiento puesto en práctica, llevado a la acción, fue lo que produjo su éxito a corto, a mediano y a largo plazo. Y mis amados hermanos, aplicando esto, debemos de decir que no basta con ser licenciado de una universidad. No basta con ser doctor. No basta con ser ingeniero, con ser técnico de cualquier escuela vocacional. No basta con tener conocimientos adornando la mente. Se requiere, para ser exitoso, tomar ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Tomar ese conocimiento y ponerlo en acción. Se requiere, para ser exitoso, poner ese conocimiento a mover las manos y a mover los pies, con toda la diligencia que se precisa para llegar a obtener el éxito en aquello que emprendemos, partiendo del conocimiento que ya, por la gracia de Dios, como una mina, como un talento, ya hemos recibido. Ahora, esa mina, ese talento, llamado licenciatura o doctorado o ingeniería, lo que sea que tú hayas estudiado, ese conocimiento, esa mina, hay que invertirla. Para que esa mina empiece a producir. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de un plan maestro. De un plan maestro. Con misión, visión y valores. Con la finalidad de que tú puedas hacer un uso apropiado, idóneo, fiel, de ese conocimiento que te ha de guiar hacia la senda del éxito, obtención de las metas que te propone. Porque hay una cosa que debe estar clara en nuestra mente. El título colgado en una pared no produce dinero. Por más bonito que sea. Por bien encañuelado que esté, el título colgado en la pared no producirá dinero. No generará bienes y servicios. No generará riquezas. Por más summa cum laude que haya sido tu graduación, por más maestría que haga, con que hagas acompañar tu diploma, si no pone esos conocimientos en acción, no te producirán riquezas, no te llevarán al éxito. Y amados hermanos, hay gente que tienen el vicio de estudiar y no producir nada. Se pasan la vida entera de curso en curso y de aula en aula. Y no generan un colorado ni para remedio. Eso es un problema. Eso es un problema que tiene mucha gente. Tienen 3 y 4 títulos de diferentes carreras. Cuando tú le preguntas de cuál estás viviendo, de ninguna están viviendo. De ninguna están viviendo. A veces están en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Y eso ciertamente habla de un trastorno. Un trastorno en el enfoque. Posiblemente se haya errado en la vocación para la que realmente esa persona ha sido dotada y capacitada por el Señor. Por eso no dan pie con bola, por más título que consigan, por más certificado que obtengan. Siempre están buscando qué hacer. Y nunca lo encuentran. Amados hermanos, es obvio que nuestro Señor Jesucristo puso en acción cada principio que conoció. Y esa actividad continua de su labor misionera trajo como fruto, como ya señalamos, esta mañana, el más de 1 billón de personas en los primeros 19 siglos y el 2 y pico de billones que en esta generación han oído hablar del Evangelio. Es una suma astronómica. ¿Cuántos de ellos son creyentes realmente? No lo sabemos. Pero el número nos habla, hermano, del poder y de la influencia de la obra misionera que a través de los siglos nuestro Señor y Salvador ha desplegado a través de la iglesia. Las manos diligentes, esas serán prosperadas. El problema con mucha gente, mis amados hermanos, es que no quieren comenzar pequeños. Quieren comenzar en grande. Y se la pasan flotando de nube en nube y no aterrizan en la tierra. No quieren comenzar en la marquesina de su casa amasando harina para vender arepa. Quieren comenzar teniendo un restaurante en la Lincoln. Así quieren comenzar. Entonces, eso es un problema. Hay un problema ahí de enfoque. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, subió a la cima del éxito porque fue un hombre inmensamente entusiasta e infatigable haciendo su trabajo, haciendo su labor. Fue un hombre entusiasta, fue un hombre infatigable al hacer su tarea, al hacer su trabajo, al cumplir con sus deberes. Esa era una marca que distinguía el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y amados hermanos, esa gracia es fundamental para que todo hombre o toda mujer que emprende algo lo alcance. Se requiere entusiasmo, se requiere una actitud infatigable a la obra de perseguir nuestras metas, objetivos y propósitos que nos proponemos alcanzar. El término griego entusiastes significa propiamente inspirado por Dios o poseído por la gloria de Dios. Y esta es una cualidad que cuando uno la posee y se la aplica al trabajo, al oficio, a la profesión, genera grandes bendiciones y beneficios para aquellos que encarnan ese principio en sus vidas. El trabajar o hacer algo, sea lo que sea que hagamos para producir bienes y servicios, riqueza, amados hermanos, debe de hacerse con entusiasmo y debe de hacerse de una manera infatigable, porque todo ello lo hacemos movido por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Por eso somos infatigables a la hora de cumplir nuestra responsabilidad en esa tarea que tenemos por delante. No somos flojos, debiluchos, pusilánimes, blandengue, como dicen algunos, sino infatigable y entusiasta. El entusiasmo es un fuego que enciende nuestros corazones y que obviamente se convierte en energía que mueve nuestros pies y nuestras manos para ser diligentes y responsables en las cosas que hacemos, en las cosas que emprendemos para la gloria de Dios y alcanzar el éxito. ¿Qué nos debe de inspirar a buscar el éxito en nuestras labores y faenas, sean cuales sean? Amados hermanos, la gloria de Dios. La gloria de Dios, esa es la obra que genera en nosotros toda la energía necesaria para caerle atrás al éxito con entusiasmo y de una manera infatigable. ¿Eres distinguido por el entusiasmo con que trabaja? ¿Eres distinguido por tu dinamismo? por ser infatigable en el desempeño de tus tareas, en el empleo que tiene, en el trabajo que tiene, en el ministerio que tiene, en la profesión que tiene. Son esas marcas que te distinguen. Te destacan en el trabajo sobre los demás por la diligencia que tú pones en hacer las tareas. Amados hermanos, no hay duda de que cuando estamos en una empresa, en cada hora de trabajo que desempeñamos, se podrá ver si somos entusiastas en lo que estamos haciendo, si somos infatigables en lo que estamos haciendo, o por el contrario. También se verá claramente el desgano con que hacemos las tareas. El desgano con que nos involucramos a hacer lo que nos ponen como responsabilidad. Se puede ver claramente, amados hermanos, cuando alguien está desanimado, lleno de desánimo al hacer la tarea, al hacer el trabajo. Y ciertamente, hermano, es difícil trabajar con gente. Trabajar con gente lleno de desgano, trabajar con gente lleno de desánimo, por lo menos en mi caso, fácilmente digo, mira, siéntate ahí, que yo me ocupo. Olvídate, siéntate. Yo lo hago. Siéntate, preocúpate. Porque es incómodo, es difícil trabajar con gente desmotivada, desganada, con gente desanimada. Y amados hermanos, la razón por la cual hay tanta gente perdedora radica fundamentalmente en el desánimo, en el desgano y en esa manera desinteresada en buscar el bien del otro con que se involucran en los trabajos y en los quehaceres. Y naturalmente, ¿quién recomienda un ascenso? De alguien que está controlado por el desgano. ¿Quién recomienda un ascenso para alguien que está controlado por el desánimo, por el desinterés? ¿Quién puede recomendar un ascenso de alguien en esas condiciones? Amados hermanos, Cristo fue entusiasta, fue infatigable en la labor misionera que Él desplegó. Fue entusiasta equipando a esos hombres para la labor que tenían por delante y fue infatigable en esa tarea. No perdió su tiempo en cosas sin importancia. No dilapidó su tiempo en cosas que no fueran significativas. ¿De cuántos pecados somos culpables en ese sentido? Horas dilapidadas en cosas que no reportan ningún tipo de utilidad para nuestras vidas. Ningún tipo de bienestar o prosperidad en nuestras vidas, pero tampoco para otros. Amados hermanos, amado hermano, amada hermana, ¿eres distinguida por tu entusiasmo en el desempeño de tu vocación laboral? ¿Eres distinguida por tu desempeño entusiasta en tu vocación laboral? ¿O eres distinguido como un desganado, como un perezoso, como alguien que vive lleno de desánimo, controlado por el desánimo, a quien hay que recurrir en última instancia porque no hay nadie más que lo haga? a ver si hace algo, si logra hacer algo. Nuestro Señor fue rotundamente exitoso porque Él practicó el principio de autocontrol, la paciencia y la mansedumbre para manejar las adversidades con que se encontró mientras realizaba su trabajo. Y amados hermanos, este es un principio importante para alcanzar el éxito. Es un principio trascendentalmente valioso para alcanzar el éxito en cualquier empresa en la cual nos involucremos. Nuestro Salvador practicó ese principio hasta la saciedad, experimentando en su vida autocontrol o dominio propio para manejar las inconductas, los fallos, los pecados de aquellos con quienes Él estaba trabajando en la misión de salvar el mundo. Nuestro Salvador fue muy paciente al soportar y tolerar todas las impertinencias, los fallos, errores y pecados de esos hombres que fueron sus compañeros de misión aquí en la tierra. Muy paciente fue el Señor. Nuestro Señor fue igualmente altamente manso, absolutamente manso, al tratar y lidiar con los fallos, errores, pecados, debilidades, flaquezas de ese grupo de hombres con los cuales Él trabajó durante 3 años y medio. Y mis queridos hermanos, esa es la clave para alcanzar el éxito. La verdad es que cuando el hombre se torna orgulloso, cuando el hombre se torna un volcán que explota por cualquier falta, error, fallo, debilidad, flaqueza o pecado de aquel subalterno que está bajo su autoridad, usted puede estar seguro que difícilmente consiga esa persona lealtad, fidelidad de parte de aquel que se lo ha tragado por cualquier tontería. Y la verdad, mis amados hermanos, que en este contexto podemos asegurar que el peor enemigo que tiene toda empresa, todo negocio, toda actividad económica o de la clase que sea, es la falta de dominio propio, de mansedumbre y de paciencia de aquellos que están puestos ahí como líderes o dueños. Los peores enemigos no son los empleados, es la propia persona que padece de esas debilidades. Y definitivamente esas debilidades se convierten en una piedra de tropiezo, en una retranca que impiden que muchos alcancen el éxito en las cosas que emprenden. Hay gente que buscan el éxito, pero ellos mismos se convierten en los enemigos de su propio éxito. Ellos son sus enemigos. Los enemigos principales de su propio éxito son ellos mismos por el carácter que manejan, con que se manejan. Por el carácter con que manejan a las demás personas. Sean empleados, sean clientes, sean socios. ¿Cuántas sociedades no se rompen a diario por el carácter belicoso de uno de los socios. ¿Cuántos buenos empleados no renuncian o rinden un 25% en la compañía de lo que pudiesen servir porque se sienten desanimados por la actitud del patrón, del jefe o del dueño, por la manera en que lo trata? No rinden todo lo que debieran rendir. Le dan justamente para que, porque claro, no pueden renunciar, no pueden perder trabajo, pero le dan un 25 de su capacidad. Trabajan a un 25% de capacidad o un 50. Si lo atacan mucho, a un 75. Cuando la cosa se pone difícil, para no perder el trabajo. Pero harán todo lo posible por rendir lo menos posible, para que le vaya lo peor posible y se gane lo menos posible. Y por ese camino, muchos negocios llegan a la bancarrota, a cerrar, por los altos costos y la baja productividad de los responsables de la producción. Nadie se convierte en un líder exitoso solo. Y eso es importante entenderlo. Nadie llega a la cima del éxito en ninguna empresa caminando solo, yendo solo. Es imposible. Nadie llega en solitario hasta la cima del éxito. Si es en los deportes, usted puede estar seguro que detrás de esa corona de laureles, de esa medalla de oro, de plata o de bronce, que ciñe esa persona ahí en el podio con la bandera de su país sobre él, detrás de esa persona hay un montón de gente que se ha sacrificado hasta lo último para llevar a esa persona hasta ese podio, para que se coloque esa corona. No llegó solo allí. Tuvo maestros, maestras que fueron sus mentores y que le animaron, que le levantaron, que le empujaron para que fuera una milla más. Por eso, porque fueron una milla más, llegaron al podio y se colocaron, o le colocaron una hermosa medalla de oro. Vi a este muchacho ahí, Pierre. Luis Pierre, exhibiendo la llave de su apartamento que se ganó. Contento, feliz y gozoso. Y lo vi en una foto también acompañado de su mamá en una cama. Son cristianos. Gloria a Dios. Detrás de ese muchacho hay un ejército de gente trabajando hombro con él para que este hombre se subiera en ese podio para recibir una medalla de plata. Y más atrás, un flamante apartamento. Todo quien sube a la cima del éxito, al podio del éxito, amados hermanos, llega allí porque ha encontrado gente solidaria que se ocupen de auparlo cuando ya su mano no da. Ven, déjame agarrarte. Y lo agarra y lo sube un poco más alto para que pueda agarrar. Gente que lo aupan. Gente que lo elevan. Mediante tu buen trato hacia esa gente que te aupan y que te elevan, obviamente lograrás obtener los recursos que a ti te faltan, pero que están depositados en ellos, para que te ayuden a ti a conseguir el éxito. Ahora, si tú lo coges y por cualquier quítame esta paja, te lo traga. Lo coge y le da una pelelengua, como decimos. Mira, la paciencia que el Señor tuvo con Pedro y con ese Juan, la paciencia que tuvo con ese grupo de hombres, la mansedumbre, el dominio propio, es algo monumental realmente. Monumental. Recuerda que cuando no tienes mansedumbre, ni autocontrol, ni paciencia para lidiar con las debilidades, flaquezas, pecados de quienes te sirven o acompañan o están bajo tu autoridad, tú estás cavando el hoyo donde tú caerás en ruina. Donde tú serás sembrado en ruina. Estarás trabajando en contra de ti mismo. ¿Por qué? Bueno, porque convertirá a tus empleados no en socios que te aupen, sino en aquellos que te, mientras tú subes para arriba, ellos te agarran por el pie y te jalan hacia abajo. Para que baje lo más posible. Toda obra que emprendas, toda labor que inicie, tendrá adversarios y tendrá adversidades que deberás de afrontar. Y mis amados hermanos, se requiere de esas tres gracias para lidiar con las adversidades, también para lidiar con los adversarios de esa empresa que tú quieres desarrollar. Y esto se aplica a todo el universo de nuestra vida, a todo. Nuestro Señor tuvo un éxito rotundo porque es obvio que nuestro Señor llegó más allá de donde todo el mundo llega. Y esto es un principio importantísimo para uno ser exitoso en cualquier labor que uno emprenda. Ir una milla más de donde todo el mundo llega, amados hermanos, es un requisito para poder obtener el éxito en cualquier negocio, en cualquier empresa, en cualquier oficio donde nos involucremos. Ayer, este fin de semana ya, estábamos haciendo un trabajito ahí en el frente, poniendo un cementico, había que remover una tierra. El albañil, que me llevó Máximo, agarró toda esa tierra, cubo por cubo, y la agarró y la llevó allá a la parte de atrás, donde están los guineos. Me dejó los guineos abonados. Yo siempre no le dije que llevara esa tierra para allá atrás. Nunca le dije, mire, señor, además de hacerme el trabajo, usted tiene que ahora coger esa tierra y llevarme allá atrás. Él lo hizo. ¿Sabe una cosa? Ese señor puede estar plenamente seguro que cuando alguien necesite un albañil de aquí, ¿a quién usted le va a recomendar? Yo tengo la tarjeta, dame tu tarjeta, que te voy a hacer promoción. Tú eres un hombre serio. He visto poco con esa característica. Amados hermanos, ese hombre fue una milla más. Limpió eso, no dejó allí nada de sucio. Cogió la manguera y fregó el frente. Eso no le tocaba hacerlo a él. Pero fue una milla más. Ahora, yendo esa milla más, ese hombre compró su éxito. Porque mañana, cualquiera de ustedes necesita un tipo que yo sepa que es serio, y ese hombre me dio la talla ahí. ¿A quién yo lo voy a amar? Vete para allá, para donde fulano. Amados hermanos, ese tipo de actitudes no son comunes en nuestros días. Porque el mercantilismo y el Dios mamón ha convertido a la gente en amadores del signo de peso y no hacen nada si no es a cambio de que le den, que le den y que le den. No invierten una gota de sudor para buscar y promover el bienestar del otro. Y eso es obvio que, amados hermanos, al mediano y al largo plazo pasa su factura. Porque si ese individuo se comporta de una manera mezquina conmigo, ¿qué usted cree? ¿Qué le va a pasar a él? ¿Conseguirá de mí una recomendación para que vaya donde otra persona a hacer otro trabajo recomendado por mí? Por supuesto que no. Mire su tarjeta, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, no me interesa. Amados hermanos, ir más allá de donde llega el común es la clave para ser una persona de éxito. ¿Por qué hay tan malas calificaciones en las escuelas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la mayoría de los estudiantes no quieren ir una milla más para sacrificarse y estudiar. No quieren, obviamente, sacrificar tampoco su horario de entretenimiento. No se pasan una hora de la noche sentado allí estudiando, una hora extra de la noche. Ese es el problema. Nuestro Señor dio su vida por las ovejas. Y esa fue la base de su éxito. Él mismo dice, todos los demás son ladrones y salteadores. Ahora, esta que está aquí, da su vida por las ovejas. ¿Qué implicaba eso? Que él, como líder, estuvo dispuesto a ir una milla más, entregando su propia vida para salvar a las ovejas. Y mis amados hermanos, esa filosofía es esencial para alcanzar el éxito. Durante 12 años, Iglesia Bíblica de la Trinidad, a mí no me pagó un centavo de sueldo. Y andaba a pie calle arriba y calle abajo. No pidiendo y ofrenda a la gente, ni buscando el dinero de la gente. Buscando su bienestar, su salvación, buscando su prosperidad, aconsejando aquí, aconsejando allá, sin costo alguno. Buscando el bienestar y la prosperidad de la gente a quienes yo amaba en el nombre del Señor Jesucristo. Y por la gracia de Dios, nunca me faltó absolutamente nada de lo necesario para que yo pudiese financiar de mi sudor el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de este ministerio, de esta iglesia local, de nombre Iglesia Bíblica de la Trinidad. De manera, mis hermanos, que cuando yo le estoy hablando aquí, no hablo de teorías. le hablo de lo que yo he vivido. Nosotros tenemos ya muchos años trabajando en Haití. Nunca hemos cobrado un solo centavo por ese ministerio. Nunca. Y muchos compañeros pastores me han dicho, pero pastor, ¿cuál un por ciento de todo ese trabajo que usted hace para allá? ¿Es justo que usted reciba algo, una compensación? El Señor me ha dado hasta aquí lo que yo necesito para comer. ¿Para qué yo voy a coger más? Allí hay gente que está más necesitada que yo. ¿Qué es lo que yo voy a estar pidiendo cositas? Amados hermanos, hay que ir una milla más, dándonos a nosotros mismos, para buscar y promover el bienestar de los demás. Aún sea a costa o bajo el costo de nuestro propio sacrificio. Ahora, cuando hacemos eso, amados hermanos, estamos invirtiendo en el reino de Dios. Cuando tú vas a buscar empleo, ¿qué es lo normal que uno pregunte? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Y amados hermanos, yo fui empleado mucho tiempo de mi vida. Que yo recuerde, nunca le pregunté al patrón cuándo me iba a pagar. Yo lo quería trabajar y hacerlo bien para la gloria de Dios. Y en cada empleo donde estuve trabajando, por lo general, los patrones me daban mucho más de lo que normalmente gana en promedio la gente de mi oficio. Casi siempre. Porque mi objetivo, hermano, era ir allá a servir. Más que el dinero, mi meta era servir y buscar y promover la prosperidad económica de esa empresa de la cual yo comía y mucha gente más. Y claro, el Señor sabe mi necesidad. Él conoce mi circunstancia. Y Él es mi abogado. ¿Quién ha de defender mi sudor mejor? ¿Mis argumentos o el Espíritu de Dios? ¿Quién lo haría mejor? ¿No es Él el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de los demás? No está el corazón de los hombres en las manos del Señor y Él lo inclina en favor de nosotros cuando Él desea que algo suceda. ¿O no es así, hermano, que enseña la palabra de Dios? El problema de mucha gente en el pueblo de Dios es que está controlado por ese espíritu mercantilista. Y no le dan o no le regalan una hora de su sudor a nadie para buscar y promover el bienestar de los demás. Por esa razón, a mucha gente le da tanto trabajo conseguir trabajo. Y le da tanta dificultad poner un negocito. Y les resulta imposible a veces conseguir que les recomienden. Porque, óigame, recomendar muchas veces a una gente es un problema. Porque es penoso para uno que te digan, oye, ¿y qué fue lo que tú me mandaste para acá? Pero tú no eres amigo mío. Es difícil, hermano. Es difícil a veces recomendar personas para trabajo. Porque son gente que tienen el símbolo de peso en la frente. Y si no le dan una o sea, lo que justamente ellos entienden que se debe de pagar, no mueven una paja para buscar el bienestar y la prosperidad y el avance del negocio. Y naturalmente hay hombres que son terribles, avaros, que exprimen, explotan. Pero lo que yo he podido observar, mis amados hermanos, en mis años de vida y de experiencia, es que cuando uno se rinde al Señor y uno trabaja para la gloria de Dios, aún a esos avaros el Señor los explota cuando hay que explotarlo, para que suelten lo que tienen que soltar en favor de aquel que está pasando por situaciones difíciles. Es lo que yo he podido ver en mis años de mi vida. Y yo he trabajado con gente difícil, tacaños hasta lo último, avaros. Sin embargo, en situaciones particulares he visto también cómo el Señor le abre de par en par la cartera para que suelten todo lo que tengan que soltar. Amados hermanos, cuando vamos a trabajar a un negocio, cuando empezamos a desarrollar nuestras profesiones, oficios, recuerda que lo primero es buscar la promoción del bienestar de los demás. Y aunque esa gente muchas veces no te pueda devolver o pagar lo que tú estás invirtiendo, déjaselo en la mano del Señor. Simple y llanamente siembra. Siembra y siembra. Siembra bien, que te irá bien. Siembra bien, hermano, te irá bien. Difícilmente, si tú siembras jaiba, cosechará cacata. Difícilmente. Si tú siembras jaiba, difícilmente tú vas de allí a arrancar una cacata. Difícilmente pase eso. Muy difícil. Yo no lo he visto nunca. Pero hay situaciones que pasan en la vida. Cuando vayas a trabajar, cuando vayas a empezar un negocio, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios asegura que las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la promesa que tenemos. El problema con mucha gente es que empiezan un negocio y lo primero que buscan no es el reino de Dios. Lo primero que buscan es la plata, las añadiduras, cuánto se van a ganar. Y ahí comienzan mal su cálculo. Ahí comienzan mal su inversión, porque están invirtiendo e invertido. Imagínese usted que alguien quiere sembrar una plantación de plátano o de guineo. Y en vez de poner la cepa en la tierra, pone el tallo. ¿Cree usted que cosechará un racimo de guineo, el que está larga? ¿Qué usted cree? No, hermano, no podrá cosechar nada, porque por el tallo no se prenderá la mata de guineo. Hay que poner la cepa en el suelo, enterrarla y echarle agua, para que esa cepa, al paso del tiempo, le genere un tremendo racimón de guineo de plátano que usted va a comer en abundancia. El problema, hermano, con mucha gente es que siembra invertido. Y como siembran invertido, no llegan a ningún lado. En nada que emprendan. Fracasan. Hermanos, no améis el sueño, para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. nos asegura Proverbios capítulo 20, versículo 3. Esa es la clave. Siembra, invierte, sé diligente. ¿Y cuál es la promesa que nos dice el Señor? Te saciará de pan. No te empobrecerás, será prosperado. Es lo que dice la palabra de Dios ahí. Que Dios nos conceda la gracia, hermanos, hermanos, de ser diligentes a la hora de administrar estos principios bíblicos para ponerlo por obra. Mis amados hermanos, queremos realmente que cada uno de nosotros pueda tomar estos principios y aplicarlo en cada departamento, especialmente en la parte de los negocios, en la parte laboral, en la parte de la profesión. Queremos tomar estos principios y aplicárselo de manera literal a la vocación, al negocio, al oficio, a la profesión. Y queremos ver los resultados, los frutos, a corto, mediano y largo plazo. Queremos hacer, hermano, esto, porque queremos ver que la gloria de Dios marque la diferencia en nuestras vidas al poner a prueba los principios de la palabra de Dios, al ponerlo a prueba en nuestras propias vidas, a ver los resultados de esa prueba, que de seguro, mis amados hermanos, traerán mucho bien para nosotros, para la vida familiar, para la vida congregacional, para la vida social nuestra, traerá bien. Y la mentoría, como ya hemos predicado aquí, es una necesidad en cada persona. Es una necesidad. Y esperamos que usted pueda orar para que el Señor le provea de un buen mentor a la hora de tomar un camino para montar un negocio, para montar una empresa, para montar cualquier tipo de actividad económica en la que usted se vaya a involucrar. Queremos realmente, hermanos, ser sensibles a esto para aplicarlo, ponerlo por obra, para la gloria de Dios y el bienestar de nosotros. Que Dios nos ayude a ser fieles en nuestra vocación, en nuestro servicio, en nuestros ministerios, porque esa es la clave de todo éxito en cualquier área en que nos involucremos. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta noche tu palabra que nos ha hablado a través de estos benditos ejemplos y modelos plasmados en la vida del Señor Jesucristo. Oh, ayúdanos a ser fieles en esto, Señor. Que al usar estos principios de tu palabra y aplicarlo a nuestra vida cotidiana, podamos ser hombres de éxito para tu gloria, mujeres de éxito para tu honra y tu honor y tu alabanza en esta tierra. Ven, bendícenos, Señor, te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.